Bueno, finalmente se materializó esta propuesta que andaba girando en el aire de grabar con un impuesto al 1% más rico de la población para volcar eso de dinero recaudado hacia políticas que apuntalen las infancias vulnerables.
Sí,
¿no?
La precisión va a venir después en la entrevista.
Gracias, Nico. Contexto después.
Sí, exactamente.
La comidilla del día primero.
El impuesto al patrimonio, exactamente.
Del cual vamos a hablar largo y tendido con Alejandra Pico y con Gustavo Viñales, quienes van a desglosar esta propuesta, que es iniciativa del PIT-CNT, pero que tuvo, digamos, eco en legisladores del Frente Amplio como Óscar Andrade del Partido Comunista, como Gustavo
González
del Partido Socialista,
Costanza Moreira
de
Casa Grande.
¿Y ahora un intendente?
Uh-huh. Bueno,
no nos adelantamos.
Vamos a adelantar.
Primero porque... dame la oficial, que es uh-huh. Yo me quedé, a ver, Nico, uh-huh. Vos que sos el experto en el 1%. Yo me quedé en esta historia, no, Nico, no. Yo me quedé en esta historia con la idea de que no había mucho paño para esto. Tuviste un O'Donnell que dijo, quiero ver la evidencia de esto. Y había salido gente también del Ministerio de Economía y Finanzas a dar a entender de que no había mucho paño. No había feeling con la propuesta del 1%.
No hay ningún feeling con la propuesta. No está en los planes ni del gobierno ni del presidente de la República, que ayer volvió a hablar sobre el tema. El plan del gobierno se va a materializar en este presupuesto que se está votando esta semana en el Senado, más allá de que va a tener que haber una nueva votación en diputados porque va a haber algunos cambios y se entiende que ahí se cierra más o menos la discusión tributaria para el gobierno.
¿Qué ha dicho, por ejemplo, un Balcoro?
Bueno, ahí va. Hoy estuvo en cinco sentidos en la mañana del 5 y ante la consulta de la negativa de, bueno, ¿qué le van a contestar a los frenteamplistas cuando... le preguntan, por ejemplo, un Balcorba? Miren que el programa de Frente Amplio habla justamente de imposiciones tributarias al patrimonio para atacar problemas de desigualdad. Bueno, ¿cómo van a argumentar en contra de esta propuesta en particular? Balcorba dijo, bueno, esta discusión se termina con las innovaciones tributarias planteadas en el presupuesto, pero puntualmente se refirió a los puntos flacos que tiene esta propuesta que ayer presentó el PIT-CNT.
Ya termino, pero decir, ¿cuál es el principal riesgo que tiene desde el punto de vista de los resultados? No solo que puede afectar el clima de negocios, sino que también la capacidad recaudatoria que tiene este impuesto. Nosotros entendemos que es limitada. ¿Por qué es limitada? Porque los grandes patrimonios, y en el día de ayer se mencionaban algunas cifras, los grandes patrimonios que existen en Uruguay no son esencialmente de uruguayos. El crecimiento que se ha dado en los últimos 5 años, por ejemplo, en los depósitos en el exterior, que es una de las cifras que se manejaba ayer en la presentación, son esencialmente de no residentes, o sea, de personas que no son uruguayas, que optaron por radicarse en Uruguay y por tener su residencia fiscal en Uruguay. Entonces, estos impuestos, que está, digamos, hay mucha evidencia en el mundo de que en países que se han implementado lo que han generado es movilidad, o sea, la gente se va de los lugares en los cuales se graban estos impuestos. Eso es mucho más importante en países como Uruguay, que tienen dentro de las personas que tienen altos patrimonios, precisamente personas que no son uruguayas y que vinieron aquí, entre otras cosas, por el entorno y el tratamiento tributario que tenían. Por lo tanto, es un impuesto que su base de recaudación es frágil, porque en la medida más que no es un impuesto global, digamos, que se está implementando a nivel global, al contrario, el mundo está yendo en la dirección contraria en las últimas décadas, a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el impuesto mínimo global, que también tiene algún riesgo de ese tipo, pero como es una medida que se está implementando a nivel global entre todos los países, esa posibilidad de que las personas opten por radicarse en otros lugares está muchísimo más acotada. Entonces, nosotros entendemos que no tiene un potencial recaudatorio claro y firme y que genera señales y efectos que no son convenientes.
Entonces... señales y efectos que no son convenientes y tampoco creen que tenga un potencial de recaudación, por eso de que eventualmente las personas busquen llevar sus patrimonios a otros lugares que no los graben, ¿no? Y porque en todas cosas muchos residentes fiscales, ¿no?, vinieron justamente porque no existe este tipo de imposición.
Sí, exacto. El grupo de personas en las cuales recaudar es muy pequeño y con que se te vayan algunos, eso ya puede erosionar el potencial del instrumento que se está previendo.
Es un impuesto escurridizo, digamos. Una vez que vos apretás, se te pueden ir estas personas que optaron por Uruguay a otros lugares.
Exacto, exacto. Es un argumento que suele utilizarse en casi todas las discusiones tributarias. En este caso, además, con esta particularidad de que, por lo menos desde la visión del Ministerio de Economía, el grupo de personas al cual es aplicarlo es acotado y además quizás muchos ni siquiera tengan un vínculo tan estrecho con el Uruguay, sino que sean eso, residentes fiscales, personas que aprovecharon el contexto para instalarse acá por algunos beneficios que daba el Uruguay, pero en la medida que eso cambie, no les implicaría un costo demasiado grande moverse hacia otro lugar.
Y después, porque al arranque habla sobre, uh-huh, sobre que puede ahuyentar inversiones. ¿Desde dónde? Lo que decía Valcorba es que muchos residentes argentinos, por ejemplo, que sacaron la residencia fiscal en Uruguay, después traen inversiones.
Claro. Sí,
porque eso trae trabajo.
Las inversiones como tales no están, y las actividades productivas en, uh-huh, general no están grabadas por, uh-huh, esto, ¿no? O sea, no es un patrimonio que grave bienes que tengan que ver con actividades productivas.
Exactamente, y está explicitado incluso en el proyecto, ¿no?
Exacto.
En la presentación.
Exacto. Uh-huh. Bueno, pero habló el intendente de Montevideo, Mario Vergara, dio una entrevista en la Diaria Radio con Martín Rodríguez para hablar de temas vinculados a la intendencia de Montevideo.
Pero perdón, son carne y uña Vergara y Valcorba, ¿no? Políticamente hablando.
Vos lo podés, si mirás, bueno, ¿no? los economistas.
Yo creo que subestimás la división interna del Astori Vergarismo. Acordate lo que fue la candidatura de Vergara en su momento a la, uh-huh, presidencia, que iba a ser candidato. Después, uh-huh, hubo sectores en el serenismo que no, otros que sí. Después hubo que sí, pero después que no. Acordate que dentro del Astori Vergarismo, uh-huh, la idea de que son todos como uña y carne, no están así.
No hay tantas bibliotecas o tantos libros de contabilidad dentro del Frente Amplio. Me parece que está bien lo que dice el sapo de que uno los busca en el mismo rincón de la biblioteca, uh-huh, ¿no?
A Valcorba y a Vergara.
Exacto.
Pero sí, no quiere decir que los libros digan lo mismo.
No uh-huh, quiere decir que justo estén buscando el mismo tomo.
Exacto.
Da la impresión. Uh-huh. Pero no lo sé. La cuestión es que en este punto, aparentemente, uh-huh, nos acabamos de enterar hoy, sí piensan distinto. Vamos a escuchar cuál era la posición precisamente de Mario Vergara cuando Martín Rodríguez le preguntaba sobre esta idea del 1%.
Yo creo que en la medida que es un cambio paramétrico en la estructura tributaria ya existente, me parece una propuesta razonable, ¿verdad? Que es un aumento en la tasa para determinado rango del impuesto al patrimonio. Me parece un formato razonable de plantearlo, ¿verdad? O sea, no. A veces cuando se planteaba el 1% para el 1%, sonaba sin darle la forma, sonaba una cosa un poco más de eslogan, ¿verdad? Bueno, ahora creo que hay un trabajo que está presentado de manera más seria en cuanto a darle la forma al asunto. Y vuelvo a decir, en el marco de la estructura tributaria actual, plantearse, así como durante los gobiernos del Frente se plantearon aumentos de tasas, por ejemplo, en el IRPF, que si mal no recuerdo, al menos en dos oportunidades, en que se aumentaron las tasas, sobre todo de los ingresos más altos, bueno, plantearse en este caso un aumento de tasa para un cierto rango en el impuesto al patrimonio, me parece que es un formato razonable, creo que es una propuesta que bien seguramente el gobierno va a analizar.
Para cerrar, antes de que se conociera la propuesta con este detalle al que se accedió ayer, el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Odone, dijo que no le parecía conveniente lo que se estaba planteando y expresó el riesgo de que esto pudiera, reducir el nivel de las inversiones en el Uruguay o espantar a eventuales inversiones o personas inversoras.
¿Qué decís al respecto? Yo no creo que eso vaya a pasar. Porque está planteado en estos términos. A veces cuando se plantea más en términos de disputa política, ideológica y demás, ahí es donde puede de repente haber algún ruido. Pero yo creo que planteado con la seriedad de la estructura tributaria actual, que todo el mundo percibe que no va a haber ninguna disrupción sustantiva de la estructura tributaria, y menos la que refiere a inversiones, ¿sí? No creo que una propuesta de este tipo sea espanta inversión, digamos, porque esa es mi sensación.
No creo que sea espanta inversión.
Bueno, fractura en el Astori
Vergarismo. No sé si.
¿No? Bueno, pero más allá del chiste, Vergara, llama mucho la atención que Valcorba y Vergara, que son dos personas que uno los ponía claramente en el mismo carril dentro del Frente Amplio, pero tengan miradas tan divergentes sobre este tema. Es verdad que uno es subsecretario de Economía y quizás esté más acotado en su posibilidad de darse, ¿no?, la chance de discutir estas cosas.
Sí.
¿No?
Sí.
Y el otro es intendente de Montevideo.
Aspiraciones presidenciales.
Quizás, parece, o quizás pueda jugar un poco más suelto este partido. Pero me parece que Valcorba dio los mismos argumentos que ha dado Gabriel O'Donnell en su momento sobre la inconveniencia de este impuesto. Y Vergara, me parece que es... La sorpresa en todo caso es que Vergara ya se ha desmarcado de la línea del equipo económico de gobierno.
Ahora después vamos a entrar en el fondo y vamos a estar conversando sobre la propuesta en concreto en sí mismo. Pero si lo mirás como muy... grosso modo, por arriba, y mirando las señales políticas, vos tenés el de las ideas altisonantes que ha tirado el PIT-CNT arriba de la mesa, ¿no? Y venimos de discutir una que fue tildada por muchos actores como muy descabellada, la del plebiscito de la seguridad social en el periodo pasado. Acá vos lo que notás es una forma de elaborarla muy distinta y un arco de apoyos muy diferente. Vamos a recibir en minutos a la economista del Instituto Cuesta Duarte y a un integrante de CINVE a defender la propuesta. CINVE, desde su Observatorio de la Seguridad Social, no es el mismo espacio que vamos a estar viendo ahora, pero fue un actor que marcó claramente posición contraria una mirada inconveniente.
Militó en contra
sé si militó porque lo hizo desde el punto de vista de sus análisis técnicos, pero estaba en contra del plebiscito que propuso el PIT-CNT. El propio Cuesta Duarte jugó un perfil llamativamente bajísimo en la propuesta distinta. O sea, acá vos ves una acumulación técnica muy diferente a aquella discusión. Entre los nombres que aparecen como asesores del informe de la comisión consultiva aparece Fernando Lorenzo, por ejemplo, exministro de Economía de los gobiernos del Frente Amplio también.
Históricamente vinculado a CINVE también.
Claro, históricamente vinculado a CINVE. El arco de nombres es muy diferente ahora y el hecho de, por ejemplo, y esta salida de Vergara me parece que es una señal de eso, de que el abanico de apoyos con esta propuesta es muy distinta a aquella discusión que vimos el año pasado con un tema que no tenía nada que ver. De hecho, podemos discutirlo, ¿no? Un público objetivo parado en la otra punta desde el punto de vista de la edad, a quién beneficiar, pero digamos, un proceso que fue muy, muy diferente.
Bien, vamos a hablar sobre esta propuesta con...
Y de la campaña 2029, Sapo. ¿Eh?
¿Cómo?
¿Eh? Odone 2029 y Vergara 2029, ¿no?
Pensé que es la interna esa.
¿Sí? ¿Vos decís?
Crecer para redistribuir y redistribuir para crecer. Van a ser dos propuestas muy distintas, ¿no? Van a ir en pugna y hay que ver quién va a ser el próximo candidato frente a Plista.
Vergara,
¿no?
Andrade, Odone Valcorba.
Odone Rodríguez. Para mí, ¿no?
Rodríguez Odone.
Qué entrevero, ¿eh?
No, yo creo que ya está para más la cabra. La cabra va a ir para el puesto número uno. Claro, no está para el dos la cabra.
Permiso no, correte.
Permiso no, por eso. Claro.
Todo tan interno esto. Ya venimos.
Fácil se impone. Fácil desviarse.